Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bien, muy bien, Osvaldo. Bueno, ¿qué visión estás teniendo del momento? Hoy hay una primera reunión o encuentro del ministro de Economía con emisarios del Fondo Monetario Internacional, etcétera.
Mira, es un momento donde hay un montón de movimientos, cosas nuevas, y es difícil hacer una síntesis que cubra todo. Por un lado, creo lo positivo es que la economía, luego de una muy fuerte caída a principios del año pasado, mediados del año pasado, tuvo una recuperación rápida y tendió hacia situaciones más normales, que no es nada del otro mundo, porque Argentina tiene más de 10 años de estancamiento, pero bueno, se salió del pozo. La duda es ahora, bueno, que cómo sigue la historia, ahí hay mucha cierta incertidumbre, ¿no? Parecería que ese ritmo de recuperación ya se va aletargando, lo cual es lógico, ¿no? Una cosa es recuperar y otra cosa es crecer. Los puntos sólidos, y creo que eso seguramente el fondo lo va a destacar como positivo, la cuestión fiscal. Es decir, por primera vez, creo que en la historia la Argentina cumple en materia fiscal, y por primera vez el Estado no gasta más de lo que tiene, y ese es el dato nuevo y creo que lo más importante. Pero por otro lado, bueno, están todas las dudas, parte económica, sobre la política económica, pero creo que sobre todo la parte política. Es decir, para que esto siga avanzando, más que toda esta discusión donde nos enredamos mucho los economistas sobre la política cambiaria, si acumula reserva o no, que es importante, pero bueno, no lo es tanto. La cuestión central es si, bueno, la Argentina va de una vez por todas a abordar reformas que tiene de hace mucho tiempo pendiente y que son fundamentales, como el tema tributario, coparticipación, legislación laboral, el sistema previsional, bueno, muchas cosas que en la Argentina venimos haciendo muy mal de hace mucho tiempo y que si no las hacemos, esto no, el crecimiento no va a venir. Es decir,
Que la
bueno,
pregunta es bien
cambiamos.
profunda, Osvaldo, y en muchos, ¿no? Algún punto extraeconómica, porque al fin y al cabo es si la
Totalmente.
sociedad va a sostener el rumbo que ha votado en la elección pasada.
Efectivamente, y si el sistema político sigue, digamos, es consistente con eso.
Bueno,
Porque
claro.
no olvidemos de que Argentina es un país federal, por lo tanto es mucho más complejo que un país unitario, como puede ser Chile o Uruguay. Es decir, hay que alinear un montón de actores políticos, que algunos se renuevan en parte, parcialmente, ahora en octubre, pero otros no. Por lo tanto, bueno, eso es una complejidad importante.
Sí, ahí hay como un rezago, ¿no es cierto? Todavía entre lo nuevo y lo viejo que hace la discusión más compleja, el consenso más complejo.
Efectivamente, y es central. Es decir, yo creo que por ahí se sobredimensiona. Bueno, no podemos hacer nada ahora, lo cual no es cierto, porque de hecho se han hecho cambios en las condiciones políticas actuales, y que después de octubre, bueno, el gobierno va a tener un triunfo amplio y eso va a allanar el camino. Obviamente que para un gobierno es muy importante ganar la elección de medio término, pero no seamos tan ingenuos de pensar de que todo va a ser muy fácil después, porque va a seguir necesitando el gobierno acuerdo en el Congreso, porque no va a tener mayorías
Es
votantes.
interesante, Osvaldo, lo que traes porque nos propones en algún punto calibrar las expectativas, que son tan importantes en lo económico, además de en lo político, ¿no? Un no
Totalmente.
sobreprometer, digamos.
No sobre prometer y además no subestimar las posibilidades de hacer cosas ahora. Y yo creo que el problema es que está que los agentes económicos, que toda la expectativa de octubre, cuando se podrían hacer cosas ahora, pues ellos se hicieron, como te digo, muchas cosas hay que hacer con las provincias y las provincias van a ser las mismas después de octubre, no cambian.
¿Esto es real o hasta qué punto es real y hasta qué punto es un poco una inercia de la forma de hacer las cosas en la Argentina? Quiero decir, siempre estamos corriendo el arco, ¿no? Bueno, ahora es octubre, en octubre será 2027, en
Claro, la
2027
reelección.
será, ¿no?
Sí, exactamente. Porque creo que bueno, se sobredimensionan las dificultades actuales y se subestiman las que van a pasar después del cambio. Cuando hay que aceptar, digamos, que hacer cambios es difícil, y en un país como la Argentina particularmente, en un régimen federal es difícil, pero bueno, es lo que hay que hacer y sería una pena desaprovechar, ¿no? Porque todo el esfuerzo que está haciendo la sociedad argentina y toda la bronca, ¿no?, que tiene de tanto tiempo de cadencia, está la oportunidad.
La conciencia de la sociedad argentina sobre el esfuerzo necesario, ¿no?, y el tiempo que se va a insumir, a mí particularmente me sorprende, lo tomo como un buen signo. El tema es este: si el sistema político, sobre todo el que tiene una legitimidad vieja, el que fue elegido en elecciones anteriores, bueno, un poco se rinde ante esos y abre camino ya mismo algunas reformas.
Exactamente. Y creo que, bueno, también es de las dos partes, ¿no? Del gobierno nacional, naturalmente, con una posición de liderazgo en los cambios, y una actitud, ¿no?, de generar confianza y clima de diálogo con otros sectores, y del lado de la oposición, bueno, aportar a ese clima. No es algo nada, digamos, se hizo, salieron leyes, se aprobó en definitiva el acuerdo con el fondo, es decir, hubo cosas. Me creo que preocupa esto de decir, no, bueno, ahora entramos en una etapa de stand-by hasta octubre.
Bueno, claro,
Porque después de octubre vamos a ver, y yo creo que se pueden hacer muchas cosas, pero cosas positivas. Se convocó el Consejo de Mayo, que es quien tiene la agenda completa de reforma, y se supone que es el órgano a partir del cual se van a hacer la instrumentación de esta reforma. Creo que la convocatoria es un dato positivo, y si se le da actividad a eso, que obviamente no en un clima electoral por ahí tiene que ser de más bajo perfil, no pretendamos sacar grandes leyes en estos meses, pero seguir trabajando, porque además son reformas muy complejas. Tenemos un rollo muy complejo de distorsiones que hemos acumulado mucho tiempo, que para cambiarlas requiere mucho estudio, mucho análisis, mejorar diagnósticos.
Tocas una cosa, repercute en la otra parte, porque parte de haber atado con alambre es haber atado todo entre sí. Entonces tocas una cosa.
Exactamente. ¿No? Sí, no sé, yo ahora estoy trabajando en el Fundación Mediterráneo, nos dedicamos exclusivamente a esto, y si vos me decís, che, me das la reforma tributaria ideal, y no está en el disco duro, hay que hacer un montón de estudio, un montón de análisis, y un montón de información que solo la tiene el Estado, y que hay que estudiarla para realmente hacer las cosas bien. Y eso se podría ir haciendo ya, no hace falta esperar a octubre para ir trabajando en estos temas que son,
como digo, ese punto el gobierno se ha mostrado muy sistemático, quiero decir, muy metódico, ¿no? Probablemente hay estudios que está haciendo y todavía, digo, estoy imaginando, por conocer cómo han venido trabajando, pero consideran que no hay plafón político todavía para lanzar esas pelotas, ¿no? Ahí es un poco volver al principio de la charla, pero digo, es muy probable que eso suceda. Porque además los escucho todo el tiempo decir, estas reformas, por ejemplo, la reforma previsional es una cierta frutilla del postre. Antes hay que hacer una reforma laboral, antes una reforma impositiva.
Bueno, por ahí a mí me asusta un poco esta secuencia, porque si las ordena todas...
Y no se hacen más, claro, no se hacen nunca más. Claro. Entonces, digo, no, pero quiero decir con esto lo siguiente. No sé si una primero y otra segunda y otra tercero, pero sí digo, una influye en la otra. Pueden ser todas al mismo tiempo, pero es una quimera pensar que puedo hacer una reforma previsional sin volver sostenible el mercado laboral, por ejemplo.
Totalmente, sí. Pero bueno, eso define lo que vos decís, lo complicado que es. Claro. Y por eso me parece a mí que activar estudios, análisis, debates, aunque sean de bajo perfil debido al clima electoral, que entiendo, bueno, eso te lleva a un plano más confrontativo, creo que sería positivo. Por eso, por ejemplo, lo del Consejo Mayo me parece muy positivo, porque bueno, había gente de distintos partidos, un gobernador, legisladores, yo creo que ese es el tipo de cosas que nos llevarían a no perder estos meses, que yo creo que son muy valiosos, y además daría una señal a los mercados más tranquilizadora, ¿no? Porque si no estamos todos en la expectativa de qué va a pasar, y mientras tanto, bueno, los problemas están, ¿no? El clima económico ha mejorado, pero particularmente los problemas de competitividad, ¿no? Empresas que cada vez ven más difícil exportar, o empresas que ven, ¿no?, que las importaciones le está complicando, digamos, su competitividad interna, necesitan soluciones rápidas. Y así eso es. No lo va a resolver la política cambiaria, como plantea el gobierno, sino este tipo de reformas.
Ay, me llevaste ahí esta cuestión del Consejo de Mayo, ¿no? Y de cuántas veces el Congreso nos dijo que iba a abocarse, por ejemplo, a pensar una reforma estructural importante en materia, pongámosle, previsional, ¿no?
Sí.
¿Es por concepto mejor un órgano como el Consejo, un espacio como el Consejo de Mayo para encontrar solución a estos problemones, ¿no? Porque el Congreso no lo ha hecho, no lo ha podido hacer.
Efectivamente, yo creo que forma parte de nuestro fracaso ese. Se improvisa mucho y
claro.
termina redactando leyes ahí en el entre 200 personas a las 2 de la mañana y obviamente sale lo que tiene que salir.
Tal cual.
Una cosa totalmente inconsistente. Cosas tan complicadas como la previsional requieren un proceso largo. Y no es invento nuestro, es decir, vos ves que hace poco Uruguay, Chile, la mayoría de los países se toman meses, ¿no?, estudiando, analizando, evaluando alternativas. Son temas complejos,
sí, claro,
no hay que subestimarlos.
Claro que sí. Ahora, Osvaldo, ¿cuán importante es el elemento intangible, la voluntad del gobierno, yo diría férrea, de ir hacia un determinado, ¿no?, rumbo? Como mensaje porque, viste, a veces en el análisis, y qué sé yo, siento que no se lo tiene lo suficientemente en cuenta. Estamos más acostumbrados a el timonel que cambia de rumbo. Es un dato nuevo este de estoy fija la mirada en determinado destino y voy hacia ahí.
Yo creo que ese es el gran dato positivo, sobre todo lo fiscal, ¿no? Primera vez hay un presidente, no un ministro de Economía, que sabían de que no podés gastar más de lo que tenés, hubo muchos. Ahora, que un presidente se tome muy en serio esto, y sea él el líder del cuidado fiscal, es algo nuevo y extremadamente relevante. Por eso yo creo el lado positivo, y yo creo que este clima de expectativas se funda en eso, que en esto es un hecho totalmente nuevo. Pero, digamos, para que eso sea sostenible, no alcanza solo con la voluntad, ¿no?, de hacerlo, sino, bueno, instrumentarlo de alguna manera. Entonces, por ejemplo, lo que hablamos recién, es imprescindible la reforma previsional, porque tenemos todo atado con alambre y lo fiscal depende mucho, ¿no?, del sistema previsional.
Claro, entonces.
Ir rápido hacia un sistema previsional mejor organizado sería una manera de darle consistencia y sostenibilidad a lo que hoy se mantiene con lo que se puede, ¿no? El equilibrio fiscal agarrado con alambre, como era la única manera de hacerlo, dada la circunstancia en que veníamos.
Osvaldo, ya te libero, pero ya que entramos en este tema, digo, la discusión no empezó todavía, pero un sistema previsional sostenible, ¿dice necesariamente algún elemento de capitalización en la fórmula? Digo, ¿en la receta?
Sí. Mira, el esquema, voy a ser un poco contradictorio lo que voy diciendo, la idea general debería ser simple, es decir, que todos nos jubilemos en función del esfuerzo de aporte que hicimos, ese como principio
hasta
general.
Hasta ahí estamos de acuerdo en abstracto. Sí.
Obviamente va a haber gente, sobre todo con un mercado laboral que funciona tan mal, que va a llegar a una edad de retiro, donde ya no puede trabajar, no puede generar ingresos, con poco antecedente de aporte o ninguno, y la sociedad no se debe desentender de esa situación y habrá que usar fondos públicos para contemplar eso. Y por otro lado, del otro extremo hay gente de ingresos medios y altos, en donde el sistema público de reparto, que en general lo que tienen todos los países, solo le cubre una parte, es decir, que debería haber un mecanismo para el que esta gente con un poco más de capacidad de ahorro tenga una posibilidad de capitalización en entidades privadas, digamos, bajo reglas.
Que nadie venga después y se lo robe. Bueno, nos han robado las dos, pero en fin.
Sí. Claro. Bueno, la Argentina te juega en contra todo eso, ¿no? De todas las cosas que hicimos mal. Pero vos vas a Uruguay, digamos, te cruzas a Uruguay, y la gente, esos medios para arriba, además del sistema público, ¿no es cierto?, que cubre hasta cierto nivel de ingresos, de ingresos medio para abajo, tienen esa opción de capitalizar bajo condiciones de mercado, es decir, con activos financieros. Sí. Y eso es muy bueno, primero para la gente, es decir, porque vos lo ves la cantidad de gente en Argentina que preocupada porque dice, bueno, ¿qué voy a hacer cuando me jubile? Porque sé que voy a tener un ingreso mucho más bajo que el que vengo teniendo. ¿Cómo hago para ahorrar? Y es muy difícil, ¿no? Individualmente preverlo. Y por otro lado, por el fenomenal impacto que tiene sobre el mercado financiero. Por ejemplo, ¿por qué no tenemos crédito hipotecario? Porque no hay esos fondos. Esos son los típicos ahorros que sirven para financiar la vivienda de la gente joven. Entonces, ahí sería muy virtuoso que en la reforma previsional se contemple para gente con capacidad de ahorro la posibilidad de este tipo de capitalización, para lo cual, bueno, habrá que tener lo que vos planteabas, ¿no? Que no juega en contra todos los antecedentes malos.
Totalmente. Osvaldo, te agradezco muchísimo por la charla.
Gracias a vos. Hasta la próxima.
Un saludo grande. Osvaldo Giordano es economista.